La radio, nuestra fiel acompañante, aunque ni siquiera nos demos cuenta. Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Bienvenidos. A veces importan las personas.
Y si importan las personas, hay que desearles lo mejor.
Y lo mejor son los deseos del Cofre de las Palabras con Maite Fuentes y Julián Bilbao.
Y los de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia a través de las ondas.
Así que, comenzamos. Se suele decir que mientras haya salud, pues todo va bien. Una frase que oímos en muchas ocasiones. La salud, algo que a todos nos interesa, que nos vaya bien y que nos dure todo lo que haga falta. Para hablar de un tema relacionado con la salud, tenemos hoy con nosotros a Mercedes Domínguez, enfermera jubilada y al mismo tiempo colaboradora en ALCER, Asociación contra las Enfermedades del Riñón. Pues ya vamos a darle nuestra más cordial bienvenida. Así que, Mercedes, bienvenida a nuestro programa y a nuestra emisora.
Pues muchas gracias y muchas gracias por haberme citado. Yo, a mí me dan cuerda y enseguida empiezo a hablar, no tengo problema. Y muchas gracias por vuestra acogida.
¿Qué te indujo para dedicarte a este mundo?
Bueno, a ver, en mi familia, mi tía, madrina, tía soltera, como deben ser todas las tías consentidoras, era enfermera. Y yo desde pequeñita estaba acostumbrada a ir al antiguo Lorenzo Ramírez a verla. Y me gustaba ese mundo. Había habido tíos por parte de mi padre, médicos, pero no me atraía la medicina. Yo quería la enfermería. Y cuando llegó el momento en sexto de bachiller, que había que tomar esa decisión, aunque entonces enfermería se podía hacer con cuarto de bachiller, sin reválida siquiera, pero cuando llegó ese momento yo empecé a decir, yo enfermera. Y bueno, pues hubo presiones, porque con la radio, tenía un tío trabajando en la radio, se quedaban sin locutoras porque se iban casando, iban dejando el trabajo, y me probaron la voz. Yo enfermera. Había un primo de mi padre que estaba, pues en aquel momento era director general de la función pública, y me dijo, ¿quieres en Hacienda en Palencia? ¿Empiezas a trabajar en Hacienda? No, yo enfermera. Entonces, bueno, pues ya ante el agotamiento, enfermera. Pero luego de pequeñita, parece ser, yo no me acuerdo, yo quería ser Fermina. Fermina era la directora o la jefa de enfermeras entonces, cuando se abrió el hospital, ahora Río Carrión, entonces Lorenzo Ramírez. Y yo quería ser Fermina, porque a mí me decían, ¿qué vas a ser de mayor? Yo no decía como mi tía enfermera, yo de pequeñita decía, yo Fermina. Porque sí que recuerdo de Fermina que era una persona elegante, guapa, fina, educada. A mí me parecía que era el paradigma de lo que debía ser una persona. Y pues yo Fermina. Y bueno, pues sí, se cumplió el objetivo, he sido Fermina.
A nosotros cuando éramos pequeños, nos decían, ¿qué quieres ser de mayor? Los niños decíamos, pues, o jugador de fútbol o bombero. En cambio, a las niñas, pues yo, o maestra o enfermera. De 10 niñas que preguntabas, las 10 querían ser enfermeras. ¿Qué tiene la enfermería que no tiene otras profesiones?
Bueno, mirándolo así retrospectivamente, en aquella época era lo que nos permitía tener autonomía, salir de casa, aunque teníamos mala fama. En fin, la enfermera salía a horas intempestivas, Y entonces una mujer sola, horas intempestivas, y casi todas eran solteras, porque se las daba dote cuando se casaban y dejaban de trabajar.
Uh-huh.
Eso lo he conocido yo antes de empezar a estudiarlo. La gente estaba excedente y luego han vuelto todas al trabajo, lógicamente, cuando ya cambió la ley. Pero nos permitía ser independientes, nos permitía... Bueno, y a mí sobre todo me gustaba... y eso lo decía las compañeras, incluso alguna de bachiller, cuando lo hablábamos, es enfermera. Alguna es enfermera y hemos hablado, y hablaba con ellas y decía, es ayudar a otros, es el estar ahí. O sea, no. Y luego con el tiempo aprendes, no curas, cuidas. Y cuidar implica llegar hasta el final, hasta la muerte. Y cuidas al enfermo y cuidas a la familia y les educas. Y bueno, pues yo creo que es eso. Pero sobre todo porque en aquella época, en los años 50, que es cuando yo nací, éramos más libres, podíamos optar a más, a una vida más libre. Aunque yo he tenido compañeras, estando ya ejerciendo, que el sueldo lo cobraba el marido, porque ella no lo cobraba.
Qué cosas, ¿no? Qué cosas.
Sí, han cambiado muchísimo las cosas, menos mal.
O vender tierras.
Sí.
Que eran tuyas y las vendían ellos.
Y las vendían ellos.
Dicen que no es que no se debe llevar el trabajo a casa.
Pero hay veces
final,
que sí, te lo llevas. Hay veces que sí. Pero bueno, he tenido la suerte de que es un tema que yo podía hablar tranquilamente con la familia. De hecho, cuando metida tan a fondo como he estado en el mundo de las donaciones de órganos, primero como enfermera de donación y luego como coordinadora, pues sin querer en casa era un tema de conversación, entonces llegaba tarde siempre. Es que hay una donación, llegaba a comer la última corriendo, mi madre, todos reunidos en fiestas, porque estas cosas pasan en cualquier momento, y siempre lo hablábamos. Ay, qué pena, pues fíjate, es un chico joven esto. Se hablaba con tanta naturalidad que, bueno, me descargaba, la verdad, me ayudaba a descargar. Pero sí es cierto que procuraba una vez fuera del trabajo. Así como al revés también me pasaba. Cuando llegaban momentos duros, la muerte de mi sobrino, mis padres, mi tía, era llegar al trabajo triste, agobiada, preocupada, y a la media hora ya se me había pasado, ya estaba volcada en lo que era mi trabajo. Lo mismo una cosa que otra.
Ahora, tiene que ser duro, por ejemplo, lo que estás diciendo, ¿no? Que igual tenías en casa tu padre enfermo, o tu madre, o en peligro de morir, y lo tenías que no tienes más remedio que ir a trabajar en tu profesión.
Sí.
Encontrarte ahí dentro también, pues, unos casos otros parecidos o peor. Eso otros tiene que ser muy duro, ¿no?
Sí, ha habido situaciones duras, duras. Yo recuerdo un año, bueno, yo tuve un sobrino que murió con mes y medio de muerte súbita, y en esa fecha ha coincidido dos o tres donaciones, que yo le decía al coordinador médico Antonio, digo, parece que la muerte se centra más en unos días que en otros, y me dice exagerada que eso es por estadística, digo, pues será que se me concentran a mí. Perdón. Y le decía, digo, es que hoy te veo que estás llorando cada nada. Y digo, hombre, es que hoy murió mi sobrino hace años y ha habido varias donaciones en ese día. Y entonces, pues sin querer, ha habido donaciones especialmente duras, y sí, te recuerda mucho tu trabajo, esas acciones, esas situaciones duras, te recuerdan las tuyas.
Lo de donar es muy problemático porque tú quieres y... Creo que yo que la ley está a favor de lo que tú quieres, de lo que dejas escrito,
sí.
A la oposición de los familiares. Me hace gracia cuando dicen, no, donaciones nada. Incinerarle, digo, pero bueno, vamos a ver, le vas a quemar. Por lo menos da lo que a él puede dar y que pueda...
Sí,
y mirarle y pensar, mira, lleva su córnea, mira. Digo, yo en ese aspecto, Mercedes, ¿se dice el nombre del donante?
Nunca. Nunca. La ley desde el año 79, creo que fue en el año 79 que empezó, se desarrolló en España, entonces fue totalmente innovadora y sigue siendo de las más innovadoras. En España, todo el que esté, también los extranjeros, es donante mientras no haya dejado escrito nada en contra. Lo que pasa que a pesar de que tengan carné de donante o que en vida lo haya dicho, atendemos preferentemente a la voluntad de la familia. intentamos revertirlo, hablar con ellos, hacerles entender, pero respetamos la voluntad de la familia, porque es mejor perder una donación que tener una mala prensa.
Sí.
Eso es lógico. Y son situaciones difíciles. Lo que pasa es que la sociedad ha cambiado mucho ya. Y ahora, antes, cuando ya algunas veces le decía yo a Toño, Antonio, el coordinador, el doctor Álvarez, Toño, nos están quitando el trabajo. Nos llegábamos, nos presentábamos y decía, ¿quieren que les demos los órganos? Bien.
Te quedabas.
Y dice, bueno, pues que no me dejan hacer el trabajo, no puedo convencerles, es que vienen convencidos de serie. No, la gente ha cambiado mucho, es una actitud muy generosa ahora. Y bien, muy bien, muy bien. Hemos hecho muchos cursos, nos obligaban a estar continuamente puestos al día con la ONT, la Organización Nacional de Trasplantes. Y entonces nos obligaba a estar preparados para asumir el dolor, para iniciar el duelo, que ahora yo lo estoy utilizando mucho. Ya termina saliéndote de serie, normal, con mi gente de Ucrania, la gente con la que estoy yo ahora colaborando. Ellos tienen el duelo continuamente, pero no le van a asumir nunca, porque si muere alguien conocido no lo han visto. Aunque estén con internet, aunque se pongan en contacto con sus familias, no lo han visto. Entonces están todo el día con un duelo que no acaba, no acaban de poder con él. Están allí, hay que ayudar para que sigan viviendo.
No sé qué tribu es que le sacan, creo que es de Brasil, porque Brasil ya es un país diferente, lo sacan, que el aniversario de él, lo sí. sacan, lo desentierran, lo dejan allí un ratito, le ponen unas, bueno, una comidita,
sí.
le lavan, bueno, yo es que alucino, sí. y luego vuelve otra vez,
bueno,
le vuelven a enterrar, y hasta el año que viene.
¿Y consiguen cerrar el duelo así? No lo sé, serán costumbres, serán tradiciones, no lo sé. Yo la verdad es que voy todos los años al cementerio, nunca el Día de los Santos, siempre antes, para llevar flores, pero más por tradición, porque tanto mi madre como mi padre decían, ahí no hay nada, no hay nada. Y ellos, y estoy convencida, todos mis seres queridos viven si yo les recuerdo. Y van a seguir vivos. Pero vamos, que no lo dije yo, ya lo dijo Jorge Manrique, vamos, esto no es mío.
Es difícil, una persona que está, por ejemplo, ya en las últimas. Voy a cambiar un poco la pregunta. ¿Cómo habría que actuar, en este caso una enfermera como tú, a uno que ya le quedan pocos días, a una persona? ¿Cómo le animas diciéndole, ya te vas a poner bien? Eso no sería.
No, no les gusta.
¿O no le dices
claro,
nada?
Que... Ellos son inteligentes, saben que ya están llegando al final. Y entonces, pues, ¿qué les vas a decir? Yo no les mentía, digo, si estás mejor. Pues no. O sea, es dejarles que sean ellos los que lleven las preguntas. Que lo lleven, lo único que puedes preguntarles es qué puedo hacer yo para... ¿Quieres algo especial de comer? ¿Quieres algo...? Pero lo demás, dejarles que sean ellos. Ellos si quieren saber, preguntan. Si no quieren saber, eluden la conversación. No les vas a obligar tú. Por mucho que haya que decirles siempre la verdad, hay que decir la verdad cuando ellos la quieren oír. Y yo he tenido enfermos que sabían que les quedaban horas. Me acuerdo yo de un enfermo en diálisis perfectamente. Y me encontré, era de guardo, era un minero. Todo lo que tenía de buena persona lo tenía de brutote. Sí. Brutote. Y me acuerdo que me encontré a la mujer en el pasillo y estaba yo de guardia, entonces estaría de adjunta en dirección, ya no estaba metida en nefro, en diálisis. Y me dice, ay, doña Mercedes, que se muere. Ay, se muere y no quiere que venga el sacerdote. A la mujer la preocupaba, a él no. Él no quedaba santo en los altares. Pero ¿por qué él era así? Bueno, pues la vida minera es muy dura. Y entonces entré a verle. ¡Ay, qué bien, doña Mercedes! Mire, esto se acaba. Digo, bueno, pero se acaba si tú quieres. Si tú tienes voluntad, todavía puedes aguantar más. No, esto ya se acaba. Bueno, nada, que me ha dicho que estás preocupada, que está preocupada tu mujer. ¿Quieres que llamemos al capellán? Se queda así, mirándome y dice, pero si se queda usted. Digo, sí, hijo, yo pues me quedo para lo que quieras. Es que no hay ningún problema. Bueno, Y me acuerdo que vino el capellán, estuvo charlando con él y nosotros delante. He sido muy bruto, me he gastado muchísimo dinero en alcohol, me he gastado, porque con lo que ganábamos los mineros. Y dice, pero ahora pues bien, dejo a mi familia colocada, la pensión es buena. Bueno, pues ya sí, esto, hablando con el capellán. Y bueno, pues ahora, ¿quieres que te demos la extrema unción? Bueno, ¿se pueden quedar? Sí, sí, mejor que se queden para acompañarnos. Allí estuvimos contestando y luego pues me llamaron para algo en la casa y me enteré pues que a las 3 o 4 horas había fallecido. Pues ahí estabas, él lo sabía, pero él quería un calor humano, la mujer, estaba yo. Y bueno, pues en un momento dado la coger la mano es suficiente, tampoco hay que hablar mucho más. Y yo en la UBI, la gente que entraba nueva o jovencita o las alumnas, y veían que yo hablaba con los enfermos sedados. Y decían, se me quedaban mirando y digo, estas están diciendo, esto lo hace la UBI, están todos zumbaos. Porque yo no sé lo que oían o lo que oían, aunque aún sedados.
Entonces, sí, dicen que les es lo hablaba último que se pierde, ¿no? El oído.
Y sí, porque tuvimos un chico intubado bastante tiempo con un tráfico y siempre coincidía que le llevábamos las 2, 3 mismas personas, mañana, tarde, noche, al rotar. Y yo cuando cambiaba el turno le decía, mueve ya el lado izquierdo, no mueve la pierna derecha, ya parece que quiere despertar, no mueve la pierna derecha. Y cuando me fui 4 o 5 días, una semana, volví, ya estaba bien, estubado, en la zona de coronarias. Y según entra, por mi tono de voz, me oye y le digo, hola, qué bien estás, cómo me alegro. Y dice, ya muevo la pierna derecha.
Fíjate, qué alegría.
Dios mío.
Y volviendo a las donaciones, pensar que una persona que fallece y no da los órganos que se necesitan puede ser la defunción de otras 2 o 3 personas, ¿no?
Pues sí, 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 en muchas situaciones sí. Sí, sí, sí. Porque bueno, los riñones están en diálisis y hay un tratamiento sustitutivo. Pero el corazón, los pulmones, el hígado, pues la verdad es que hay personas que llegan a una situación de lo que se llama urgencia cero, en las que en unos pocos días, unas pocas horas o como mucho una semana pueden fallecer ya. Entonces en esa situación es el primer órgano que sea compatible por grupo IRH, ese va para esa persona y está muy bien la organización porque lo lleva todo muy coordinado y la prueba está en que no se oye hablar mal en este país de esa institución. No tiene, o sea, no hay críticas, no hay nada. Es más, la propia asociación, la Organización Nacional de Trasplantes, lo que hace es salir al quite en cuanto sabe que hay algo de trabajo sucio o se rumorea. Porque yo ahora conozco aquí a una chica venezolana, chica, de mi edad. Más joven que yo, es más joven que yo ya.
Seguirá siendo chica toda la vida.
Sí, yo toda la vida, la niña. Y me decía, ay no, porque en mi país, en Venezuela, se venden órganos, los riñones y trozos de hígado, y te lo operan y se los ponen a otro para tener un dinero o un trabajo. Digo, pues mira, aquí enseguida se actúa de oficio y no. Que pueden estar bien seguros de que es altruista y gratis. Por eso se mantiene el secreto del que recibe y el que dona. El que dona lo puede decir si quiere. Por supuesto, son libres la familia. Pero el que lo... Nunca. Yo tenía acceso a todos los datos. Sabía qué hospital se lo llevaba porque venían aquí. Yo estaba con ellos. Podía tener entrada a los datos en la aplicación que tenemos para ver quiénes habían sido los receptores. Nunca lo hice. No me interesa. No me importaba. Porque lo importante era el acto de la donación. Agradecer a la familia. ¡Qué generosidad! En ese momento de informar de una muerte que no era la esperada, que tiene que ser pues muchas veces súbita, inesperada, y que en ese momento que asumen el inicio del dolor, que tienen que iniciar el duelo y aceptar que ha muerto el hijo, el padre, un hermano, y que además nos quieran oír para pedirles la donación y darles nuestros argumentos de por qué se lo pedimos, eso no tiene valor. Porque el verdadero protagonista es el donante y la familia. Eso está claro. O sea, nosotros somos los tramoyistas. Estamos por detrás para que esté todo. Pero los verdaderos protagonistas son la familia y, por supuesto, el donante, porque en vida lo había dicho.
Vamos a volver dentro de un hospital. en las actitudes que todos los que algún día, no, todos podemos ir a un hospital, para no, nadie estamos libres de una enfermedad, de una operación, cualquier cosa. Las actitudes de las personas pueden ser buenas, normales o malas. Me quiero referir, un enfermo agresivo, ¿la enfermera cómo le trata esa agresividad?
Pues algunas veces rehuyes. Rehuyes para no haber confrontación. Otras veces, bueno, yo he recurrido al buen humor. Yo he recurrido porque me acuerdo de un enfermo que le iban a operar de una hernia, que no era nada. Bueno, una hernia o una vesícula, qué sé yo, iba a ser poco tiempo. Y en esa época estaba yo de supervisora en la cuarta de cirugía. Y me dice el enfermo, a ver, empiezas a decir alergias, dígame, que usted tiene alguna alergia, qué medicamentos toma, qué no sé qué. Y comidas, qué le gusta, qué no le gusta. Dice, yo ni pollo, ni conejo, ni hostias. Y le dije yo, mire, de lo del pollo y del conejo se lo puedo arreglar, pero lo de las hostias es para el cura, ¿eh? Si quiere, se le mando. Sí. Y ya el señor se echó a reír y ahí le desarmé. Pero venía agresivo porque no quería estar ahí. Claro. Porque el problema de estar en el hospital es que dejas de ser persona para ser número. Y dejas de ser una persona que toma sus decisiones y dice, yo hoy como a la una y mañana a las tres. Porque yo quiero o porque me vienen dadas así. Pero no, allí les tenemos que imponer un orden y una disciplina. Entonces la gente lo suele llevar mal. Entonces luego está el que quiere, no le importa que le hagas todo, pues porque es una forma de buscar la aceptación tuya y que tú le quieras y le aprecies. Y luego está el que se rebela contra todo. Yo, por ejemplo, nunca llamo, abuelo, ¿qué tal está? ¿Cómo que abuelo? ¿Cómo que abuelo? Yo, usted no es mi nieta. Tiene razón, yo nunca les llamaba abuelos. Yo llamaba siempre a la puerta, hasta el punto de que había veces que me daba la risa, iba con un enfermo para ingresar, le iba a acompañar, llamaba a la puerta, abría y la habitación estaba totalmente vacía, porque sabía yo que estaba vacía, porque era para ingresos. Y decía yo, madre, cómo tengo la neurona hoy. Y se reían, bueno, pues intentas hacer esto. El tiempo te demuestra. Vas aprendiendo, eso no te lo enseñan, no viene de serie. Que tienes que entender las opiniones del otro y que estén mal. Están mal por algo, están preocupados, están agobiados. Hay veces que te lo terminan diciendo, mire, es que estaba en medio de un negocio, es que esto si no estoy yo se hunde, o es que mi familia me necesita. Entonces estás ahí y bueno, pues dejarles hablar. Y muchas veces distraerles. O quitar importancia a lo que tienen, porque tú te vas a hacerles al paciente la cama, le estás haciendo la cura, estás haciendo algo, y con la persona que ha entrado contigo a ayudarte, la compañera, pues mantienes una conversación distendida con ella, hablas de los hijos, de que hoy he puesto lentejas, ya verás tú cuando vaya, qué bronca, que no quieren las lentejas. Y él le introduces en la conversación. Entonces, para que vea, yo eso me lo han dicho algún enfermo de intensivos, que no te veían tan grave. Dice, como estaban ustedes hablando tan naturalmente, claro, pues yo estaba tranquilo, porque no estaban agobiados con cara susto, este se me muere ya. Pues no, sí, en la UBI se te pueden morir, pero sin avisar además. Pero ellos les daba la tranquilidad de verte de broma, un poco, un ambiente relajado. Y yo es lo que he procurado siempre, y también en el trabajo. En el trabajo tener un ambiente relajado. Preparar, yo era muy trasto, ahora ya soy más seria, más formal.
Todavía, yo creo que todavía.
Un poco trasto sí soy, sí, pero preparaba. Si me acuerdo de un día en diálisis, friendo unas morcillas.
Hombre, qué buenas.
Qué buenas. Y entonces decían los enfermos, huele a comida, es de la cafetería que sube el...
Claro.
Yo tuve un par de experiencias, bueno, precisamente por el riñón, porque sí, tengo una piedra.
Ala.
Decide ser la fiel esofal porque no sale, no quiere salir.
No quiere salir,
no, está ahí,
es
en
que
el
es
cáliz,
buena, es para derecho.
Abajo del todo y no molesta.
Ah, si no molesta, estupendo.
Entonces, estando en el hospital, vino una paciente, la trajeron de madrugada, una señora mayor, y fue el caso que muchas veces te involucras. Le estás pendiente porque es mayor, y una de las veces las hijas, que todas las los tres hijos, dos chicas y un chico, eran sordos, llevaban los aparatos, y yo la oía a la mujer que respiraba muy mal, y los de la gerontología, bueno, no me sale
sí,
la palabra
sí,
como que te enseñen también un poco de ser
hombre,
médicos,
claro. Claro,
y entonces
sí,
la respiración,
analizar,
no,
escuchar.
Y le decía, perdona, dice, vuestra madre sufre del corazón. Dice, no, digo, pues llamarle rápidamente a la enfermera. Efectivamente, le estaba dando un infarto.
Sí, 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 sí.
Pues aquella señora se murió, pero no del infarto.
Se murió de vieja.
No, no, se murió allí, sí, en vaya. El hospital. Vaya. Yo es que la levantaron y en el váter se les quedó.
Es que los infartes, en la UBI quieren todos que les lleves al baño y hacerlo en privado. Y tú les decías, vale, pero me tengo que meter contigo al lado. Y me decía, no, 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 por Dios, ¿cómo va a entrar dentro? Digo, a ver, como decía una señora de Burgos, que yo no la entendía hasta que me lo explicaron, salir por fuera es muy fresco, muy, 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 hay que esforzarse mucho. O sea, el corazón ahí en un momento dado puede arrancar una taquicardia o lo que fuera del esfuerzo. Entonces, claro, siempre les damos laxantes y lo que hacemos es poníamos un biombo, les poníamos una sabanita por encima, en el mismo sillón la vacinilla.
Sí, la vacinilla, sí.
Y pero no, no, y no, y no, y no. Y luego es la primera vez que uno se queda así.
Sí, por el esfuerzo, sí.
En
sí.
La planta, subían a la planta y antes de decirles adiós, que te vaya muy bien, no quiero volverte a ver por la UBI, mira a ver cómo lo haces. En ese rato ya, ¿dónde está? En el baño, a solas, a solas. Que es lo que querían hacerlo.
Un momento de satisfacción inolvidable que tengas en este momento.
Hay tantos. La verdad es que yo he tenido muchas satisfacciones. Cuando trasplantaron a Inmaculada, a la presidenta de ACER, sí. Fue enferma mía desde los 16 años. Llevaba un tiempo yendo a Salamanca, a diálisis, y ya cuando abrimos ya vino con nosotros al poco tiempo. Y llegué un día a la unidad y les dije, he soñado que trasplantaban a Inmaculada. Y a las 2 horas nos llaman por teléfono que a Valdecilla, que había un riñón para ella.
Vaya.
Pues grados de satisfacción, de respirar hondo,
de decir,
que te entre todo el aire, muchos.
O de que llegues a casa, ay, qué hoy pasa hoy, no bien,
sí.
Porque no puedes
no,
pasarlo.
No,
pero qué bien me siento.
He conseguido unas metas. Sí.
Eso es.
He conseguido unas metas. Pues la verdad es que muchas, muchas. A Dios gracias, muchas.
Más que peores que malos momentos,
sí,
igual.
Sí, sí, sí. Los malos momentos
también los
han sido útiles. Ah, sí, claro, y has tenido problemas con alguna familia y te querían comer a cachos. Y, había una familia o había uno, un enfermo en la UBI, la madre, que no se iba, no se iba, no se iba, y le decía, mire, que es que ya tienen que irse las visitas. No, y entonces él era muy agresivo, decía que éramos todas, bueno, pues personas de moral distraída. O sea, nos llamó putas a la cara. Y entonces las demás eran todas muy jóvenes, las demás enfermeras, y no eran fijas, y yo era fija, y tenía años. Y entonces ya me volví hacia él y le dije, mire, estas son las normas. De todas las maneras, creo que nos está confundiendo. No somos... ¿Somos de su familia? Igual sí. Y ya el otro se quedó callado y marchó. Vamos, es que... O sea, no puedes... Y te revuelve, y yo siempre he sido muy de salir adelante, porque la gente era más joven, no se atrevía a decir que nada, porque eran nuevas, eran contratadas, y dijo, joder, es que me la busco, si contesto, y no, lo que no se puede tolerar es que te insulten. O sea, mire, usted podrá decirme profesionalmente que no le gusta cómo lo hago yo, esto, lo otro, pero insultar, no.
Un mundo bonito por un lado y duro por otro, el de la enfermería, ¿no?
Pues hombre, yo todos los años, tanto cuando he sido directora, me gustaba recibir a la escuela de enfermería las alumnas que iban a estar ese año, las que eran de primero, vamos, que luego hacen prácticas ahora en tercero, pero siempre las recibía antes de empezar las prácticas, y siempre me reñía un poco la directora, me decía, no digas eso, y siempre les decía, estáis a tiempo, esto os puede gustar mucho, pero también os puede dar una vida amarga si no os gusta. Aquí no hay domingos, festivos, cumpleaños, Navidad, ni 15 de agosto. O sea, trabajamos mañana, tarde y noche, son nuestros turnos, son nuestros horarios, y al enfermo no le mandamos a casa los fines de semana y los puentes. Y les decía luego, bueno, claro, estaréis diciendo, tú tienes turno fijo de mañana de lunes a viernes. Digo, ya, pero me ha costado años.
Claro, claro.
Digo, vamos a ver, eso es una cosa. Y de otra, las películas son muy bonitas. Digo, pero no vamos a estar todo el día salvando gente. Pero vamos a estar cuidando, y el cuidar al enfermo implica ver no la enfermedad, sino las miserias que lleva la enfermedad. Vais a conocer de primera mano envidias, enfrentamientos familiares, intentos de quitar cosas al que se va a morir, a ver cómo me lo dé a mí, y luego llega el día del alta pensando que se iban a morir y no le recogen, y tienes que andar llamando a la policía o la Guardia Civil para que vengan a recogerle porque ya no quieren hacerse cargo de él. Digo, eso es la miseria de la enfermedad. Digo, y entonces lo vais a ver de primera mano. O sea, lo peor no es morirse, es en qué condiciones nos tratan, nos vemos, cómo lo hacemos y esto. Entonces siempre se enfadaba conmigo la de la escuela, no digas eso, se van a echar atrás. Digo, mejor ahora que están a tiempo.
Claro, es que no es estar mintiendo, es que es muy bonito la película, la chica guapa se enamora del paciente,
del médico, del paciente, y ya está. Y, ya
y, ahora, es, ¿no? Y luego se va a la guerra y vuelve de bien y no vuelve mal.
Y no vienen con ningún trauma y están estupendos.
Y se casa con la enfermera, además, al final.
Sí, ¿no? Claro, bueno, pues yo aquí estoy soltera y sin casarme con ningún médico. Y no les aguanto, no les aguanto. ¡Ay, Toño! Bueno, ya lo sabéis todos vosotros que no, porque tengo un sobrino médico.
¿Estás soltera?
Solterísima.
Es independiente.
¿Te suena aquel famoso Bobby de Glané?
Sí.
De la radio los
¿será
años...
Será porque usted quiere, señora.
Mira, me has quitado...
Oye, no ves que yo he vivido el mundo de la radio.
Me has adivinado el pensamiento, lo que iba a decir.
Sí. Cuando decía yo soltera, ¿qué será? Porque usted quiere.
Pues mira, sí. Iba, no, es que el reloj nos dice que lamentablemente tenemos que terminar
bueno,
ya la...
¿Puedo?
Sí, no,
mire,
adelante.
Mire lo que hago.
Para eso es usted la junta dirección del programa.
¿No? Sí, pero no veas qué sueldo. Tengo 4 palacios.
Sí.
5 bueno, piscinas.
Bueno, eso, lindo. Bueno, del, bueno,
me
bueno.
He declarado
bueno.
A la hacienda en ningún momento. O sea que...
Del sueldo,
estás fenomenal,
del
sí.
Sueldo ya hablaremos cuando estemos.
Que hacienda somos todos.
En otro foro.
En Alcer, ¿cuál es tu trabajo?
Pues ayudar a lo que me pidan. Yo no tengo un trabajo definido, no soy la secretaria, no soy nada. Pero yo me llamo Inmaculada. Mercedes, este día 2 hay una de FEDISPA, también ella es la presidenta de la Federación de Asociaciones de cualquier minusvalía. Y entonces me dice, necesitamos que a las 11 hay una caseta del ayuntamiento que nos van a hacer una entrevista. ¿Vienes? Vale, ha metido en el móvil. Me llama la semana pasada. Que no, que es a las 12, orden del ayuntamiento. Bueno, cambio de las 11 a las 12. Y ya está.
Está
ya
como está. Un zarandillo cuando pues
sí,
la llama.
Cuando me necesita, allí voy. O sea, bien, no tengo ningún problema. Porque, bueno, para eso me he jubilado. Y ahora yo quería... darle sentido. Yo me jubilé 15 días antes de empezar la pandemia. Y lo llevé muy mal. Me quise reincorporar, aunque fuera a echar mano. Ya estaba de baja en el colegio de enfermería, tenía todos los papeles y la nómina ya circulando. O sea, si el 13 nos aislaron, pues yo el 25 ya cobré. Y yo estaba muy pesadosa, porque yo había estado en UBI los últimos meses y yo veía cómo estaban mis compañeras de UBI. Poco menos que inventándose cómo aislarse, cómo protegerse, los EPIs, porque después ya ha venido todo mucho más rodado y ya con la misma carga de trabajo podían mejor, pero al principio era horroroso. Se fue positivo mi sobrino, que es médico en Madrid, tenían una mascarilla para las 24 horas, o sea, no tenían más, habían robado la gente todos los almacenes de hospitales.
Qué horror.
O sea, era horroroso. Y entonces, claro, voy, como yo había estado yendo a despedirme de todo el mundo en el hospital, porque yo quería agradecer a todo el mundo, y fui planta por planta, servicio por servicio, excepto el Santelmo, que ya me pilló la pandemia y no pude ir a decirles adiós a la gente por las unidades, pues claro, me besé con todo lo que podía besarme. Yo creo que besé hasta las esquinas de las puertas. Y entonces, pues, claro, lo cogí. Y la verdad es que no fue especialmente grave. Yo no tosí. Tuve todos los demás síntomas, pero toser no. No tuve catarro. Pero yo estaba hundida. Pero hundida, pues es que me dejó el ánimo destrozado. Y al final, el que entonces luego fue gerente, que entonces era el jefe de UBI, el doctor López Mesa, me dijo, Mercedes, ven aquí. Vamos a ver si no estás cogiéndote otra cosa aprovechando que te ha pillado la baja. Y ya me lo dijeron él, el que es ahora gerente, que era mi médico de familia, y que cuando yo era directora, él fue gerente y también su director médico, o sea, éramos una mafia. Me dijo, Mercedes, el problema es que tú, cuando tienes poco, buscas más, y cuando no tienes, buscas, y cuando tienes mucho, aún coges algo más. Lo tuyo es la actividad, estar haciendo cosas, y esto te ha frenado en seco.
Claro, ha sido...
Te ha frenado en seco y te ha dejado hundida. Y yo sí que sentí que no tenía sentido jubilarme, ¿para qué? El tercer acto de mi vida, telón, y todo el mundo sabe cómo acaba la obra de teatro bajando el telón. Y otra, y yo decía, bueno, puedo acabarle tipo tragedia de Edipo Rey, o puedo acabarle como una buena comedia de Javier Poncela, todo desbaratado, pero felices y todos y contentos. Y yo decía, y por favor, que venga algo, que pueda hacer yo algo. Entonces hablé con la dirección de primaria, con la que fuera, era directora, que ya está jubilada también. Quiero volver, quiero hacer algo, pero gratis. O sea, a mí, me pagáis el colegio de enfermería, que tampoco era mucho, 20 euros al mes. Digo, pero yo pongo el coche, pongo la gasolina, si tengo que ir a Guardo a hacer lo que sea, porque no podéis desplazar a tanta gente, porque no tenéis, porque estáis petados, yo, voluntaria. Digo, ya lo he pasado, ya soy negativa, voluntaria donde queráis. Sí que hablé con ella varias veces, para vacunas, para... y no ha hecho falta. Bueno, pues menos mal que no ha hecho falta.
Pues Mercedes Domínguez, no tenemos más que decirte. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Quedan temas para hablar de este mundo de la enfermería, pues muy largos, muy de mucha longitud, como se suele decir, ¿no? Pues nada, decirte gracias y bueno, y tú eres enfermera jubilada, pero siempre serás enfermera.
Es que viene de título, de base.
Por eso.
Eres enfermera toda la vida. Yo cuando dicen, bueno, es que yo era funcionario público y ya estoy jubilado. Bueno, pues yo no, porque yo ahora pues tengo la responsabilidad sanitaria de este grupo de ucranianos, que son 16, casi todas mamás y niñas. Solo hay dos niños y un señor mayor jubilado con su esposa. Y bueno, pues yo les controlo con los médicos. Mira, mañana tenemos, mañana tienen todos para ponerse la vacuna, la de la gripe y la del COVID, porque como están viviendo en comunidad, claro, en un centro, pues lógicamente se pueden considerar, no es que sea un centro sociosanitario, pero se van a ir a vacunar. He llevado ya a los niños a poner la gripe, porque tienen muy buena educación de base. Los niños desde los 6 años se ponen la gripe. Y bueno, pues estoy con ellos. Ahora me acaba de mandar un mensaje una mamá, Daria, que las niñas necesitan guas, entonces tengo que ir ahora a ir a comprar plastilina, pinturas de manos, que les da igual cualquier color. Digo, hombre, les llevaré los colores básicos para que hagan mezclas. Y porque claro, los ingresos que tienen, hay personas que no les entra ni un céntimo. Entonces ahí hay que cubrir. A ver, la despensa se la llenamos, la luz la tienen, la calefacción la tienen todo, pero si un día quieren comprar un caramelo al niño, no pueden. Entonces, pues eso es lo que ahora mismo es mi reto.
¿Qué os motiva?
Me motiva muchísimo. Y he recibido de ellas están muy agradecidas. Yo siento que me quieren, pero ha habido que romper la desconfianza y la barrera del idioma. Y ahora mismo sé que me quieren y me dicen, qué suerte que estés aquí con nosotros. Y les he dicho, no lo entendéis. Yo, para mí, tengo yo suerte, o sea, yo estoy más agradecida y me he beneficiado más que vosotros. No me creen.
Bueno, pues Mercedes, lo que decía hace unos minutos, pues nada, tenemos que terminar ya, así que gracias por estar con nosotros.
Y por enseñarnos tantas cosas, que también se aprende el valor y el amor que podemos tener.
Es que sí, con amor sale todo, adelante, sale todo. Sí, para mí me lo ha dicho mucha gente, incluso algún familiar, gente conocida aquí de Palencia, que un día me sorprendió que me reconocieran y me dice, tú estabas el día que falleció mi padre, te quedaste conmigo hasta que llegó mi familia, estuviste acompañándonos, estuviste con nosotros que estábamos llorando. Dice, eso no lo olvidaré nunca, porque estabas allí. Digo, es que nosotros cuidar, es la diferencia que hay con el médico, cuidar es hasta el final. Hasta el final. Los médicos, cuando ya ven a un enfermo por perdido, les rehuyen, les saludan desde la puerta. Ya vendré luego. No se atreven, porque para ellos es un fracaso que el paciente fallezca. Porque ellos curan, nosotros cuidamos. Y los cuidados son todos. Hasta el final. Hasta el final.
Bueno, pues hasta la próxima.
Pues hasta la próxima.
Gracias, Mercedes. Gracias, y hasta otra, me suele decir. Pues esto es Radio Colores, en el programa El Cofre de las Palabras, con Maite Fuentes y Julián Bilbao, como solemos decir siempre, sus amigos. Y después de haber tenido esta charla tan cordial, tan amena y tan interesante con Mercedes Domínguez, enfermera jubilada y colaboradora todavía en activo de Alcer, continuamos nuestro programa.
Pues la vida está llena de sinsabores, cebándose en la mayoría en los más débiles, sin importarles si son ricos o pobres, jóvenes o mayores, ni siquiera la raza.
Pero llega a más esto, porque ni en la muerte llegó a sentir ni siquiera piedad por ellos.
Este es el caso de Todo por Amor, Rufina Cambaceres.
La familia. Los Cambaceres eran de una aristocracia venida a menos en la sociedad argentina del siglo XIX. Cultos, inteligentes y adinerados, y con una pésima fama. En 1876, Eugenio Cambaceres había tenido un romance con una tal Emma Wydziak, soprano del Teatro Colón, que estaba casada.
¿Y qué pasó? Que fueron descubiertos por el marido de la cantante lírica, en uno de los palcos del teatro. Este desafió a Eugenio a un duelo, pero después terminó yéndose del país y dejando su mujer allí.
Hasta ese momento, Cambaceres tenía lo que se conoce como un futuro prometedor en la política. La vergüenza social lo alejó de ese ámbito, así como, si somos justos, las denuncias que realizó sobre los fraudes en su propio partido.
Tras lo cual se mete a escritor y años después sumó un tercer escándalo a su vida, al enamorarse de Luisa, Bacicci, nacida en 1855, de profesión bailarina, lo que para la época significaba ser más o menos una prostituta encubierta, y que fue bailarina. Esto fue el tiro de gracia que acabaría hundiéndole en el peor de los descréditos.
Se casaron el año 1887 y al año siguiente tuvieron una hija. Le pusieron el mismo nombre que su bisabuela, Rufina. Eugenio murió poco después. Por su parte, Rufina se crió en un ambiente, podríamos decir, aristocrático.
Muerto Eugenio, la familia mantenía cierto grado de conducta social. Hacían fiestas íntimas, ágapes. Uno de los más fervientes asistentes era un joven alto, inteligente, elegante, de voz gruesa. Se llamaba Hipólito Yrigoyen. Era abogado y años después sería uno de los presidentes argentinos más importantes. Fue el primero de la Unión Cívica Radical.
Rufina era menor cuando lo conoció y se enamoró de él, que ya tenía los 50. Pero en esa época esa diferencia era aceptable, incluso podríamos decir aconsejable. Se produjo entre ellos entonces uno de esos romances platónicos, hecho de pequeños gestos significativos y abonado por una lentitud exasperante.
Una noche, él la invitó al Colón para escuchar a la Orquesta Sinfónica. Se aproximaba a la tragedia. Ninguno de los dos lo sabía, aunque tal vez Rufina, que tenía 19 años, algo sospechaba en su corazón.
Pero, como en todas estas historias, hay una leyenda, la que sigue es parte de ella. Hay versiones, reversiones y perversiones, como en toda leyenda, pero hoy la podemos imaginar así. Rufina estaba ilusionada con la invitación de Yrigoyen. Pensaba que esa noche, después del Colón, consumarían el amor que hasta el momento había permanecido en el plano de la sugerencia.
Una amiga fue a visitarla esa mañana y hablaron del tema. La amiga, de la que no sabemos el nombre, estaba rara. Tenía que decirle algo que consumía por entero el espacio de su corazón, pero no se animaba. Al final le confesó lo que sabía, lo que todo el mundo sabía, excepto ella, que Yrigoyen era amante secreto de su madre Luisa. Rufina se quedó blanca al escuchar aquella noticia.
Le dijo a su amiga que no se sentía bien, que tenía que descansar un segundo en su cuarto, que la dejara sola. Subió las escaleras y ya no volvió a bajar.
2 horas después, la doncella de la familia la encontró en su cama. Por la posición del cuerpo antinatural, no parecía dormida. Intentó despertarla, le habló, la tomó del hombro, la sacudió. Rufina no se incorporaba. 1 hora después, el médico de familia acudió a la casa.
Este le auscultó. Sin embargo, para asegurarse, sujetó su muñeca y no le encontró el pulso. Oyó lo que le decían y entendió, a pesar de su corta edad, que Rufina había muerto de un síncope. Literalmente, se le había roto el corazón.
Si esto fuese una historia de amor, terminaría en este punto. Sería un final muy bonito, romántico, pero es una historia gótica. Como dijimos arriba, Y esto solamente es el comienzo.
Esa misma noche entierran a Rufina en el panteón de la familia Cambaceres. Como era costumbre en la época, le hicieron con las joyas que le habían pertenecido en vida.
En el cementerio, el cuidador hacía recorridas nocturnas con un farol a querosén, colgándolo de la mano. Y a la madrugada siguiente, mientras recorría la zona del panteón de la familia, oyó los ruidos, ruidos profundos y graves. Al retroceder, casi se cae.
Salió corriendo entonces a dar el aviso a la familia. Temía lo peor, que hubieran entrado ladrones al panteón y que se hubieran llevado las joyas de la pobre Rufina, muerta en la flor de la edad.
A la mañana siguiente, Luisa y un amigo acudieron al cementerio. Acompañados por el cuidador, abrieron la caja, una puerta sirviente del panteón. Lo primero que descubrieron fue que el cajón estaba movido y la tapa presentaba diversos arañazos.
Una vez abierto el ataúd, el cuerpo de Rufina se había dado vuelta y hacía boca abajo. Lo tercero que descubrieron fue que las joyas seguían ahí. Lo cuarto, los consabidos arañazos. Rufina tenía la cara, el cuello, el pecho arañados. Bajo sus uñas, restos de la madera del cajón. Entonces empezaron a entender que la muchacha había sido enterrada viva. La culpa. Alguien tuvo la culpa.
Sí, la catalepsia. El fenómeno por el cual un cuerpo reproduce todos los síntomas de una muerte. Era bastante común a principios del siglo pasado. Pensemos en la fiebre amarilla, en la velocidad con que los muertos se enterraban, en la cantidad de casos, verídicos o no, que conocemos de oídas.
Era tan común que el mismo cementerio de la Recoleta, a metro donde está enterrada Rufina, un hombre se hizo instalar un sistema de campanas para avisar desde el cajón si seguía vivo.
Lo cierto que también que es a partir del caso que hoy nos ocupa, se instituyó la ley según la cual se deben velar por 24 horas los cuerpos antes de ser enterrados, transformando esos velorios en acontecimientos sociales.
La estatua de mármol blanco de Rufina todavía está en una de las esquinas del cementerio de Recoleta y cualquiera puede visitarla. La muestra de pie con una mano en el picaporte del panteón, saliendo al fin libre. Es un monumento a la culpa que sentía su madre. Pues sí, una historia un poco truculenta, ¿no? La de la Rufina, que seguramente la habían enterrado viva.
Por desgracia, han pasado más de uno y más de dos que también comentaremos. Es el mismo caso, quiero decir, el mismo fin, pero con diferentes connotaciones.
Pues ya fue una leyenda. Pero en las leyendas, amigos oyentes, si se dan cuenta, los animales son muy utilizados muchas
veces. Sí, señor director. Muy bien, ahí está usted.
Ha pegado la diana.
Para enseñar al hombre sus defectos o debilidades.
Así que vamos con una leyenda corta de animales. En este caso, la del toro encantado.
Cuenta la leyenda que en una ciudad llamada Huanta, Perú, hay una laguna que tiene como nombre Rasuilca. Está en medio de otras tres lagunas que la rodean, pero es la más grande y por eso es la principal. Además de eso, ¿qué es?
Era tan común, ¿eh?
Además de eso, la laguna...
Ah, sí.
Claro, es que la laguna es que, mire, estaba en centro. Es que usted se está confundiendo con las otras lagunas.
Estaba con las otras, ¿verdad? Además claro. De eso, es claro. La laguna era sobre un cerro.
Claro, exactamente.
Esto estaba en otra laguna, que predomina la entrada del pueblo, y por esto se ha construido sobre esta una represa que brinda agua para el regado y consumo del pueblo.
Los pobladores de Aumta dicen que dentro de esa laguna se encuentra un toro negro muy bello y fornido. Este gran ser está atado con una cadena de oro, cuyo extremo la guarda una anciana canosa.
Se dice que hace muchos años la anciana tuvo un descuido y fue vencida por el toro. Luego salió a la superficie haciendo que las aguas se enfurezcan y rompan los diques, provocando grandes oleajes, inundando el pueblo, arrasando con toda la población y provocando enormes estragos y gastos incalculables.
Los indios de aquella ciudad, al ver dicho problema, de inmediato trataron de atrapar al toro incansablemente, pero tras una ardua y gran lucha lograron atraparlo.
Después lo retornaron al lago y lo hundieron a su hogar de origen. Desde ese entonces, la gente de este hermoso poblado de Huanta aún teme que aquel toro encantado escape de aquel lugar y provoque otra inundación.
Interesante, ¿eh? Interesante lo del toro.
Lo del toro encantado.
¿No será ese toro que cantaba este... ¿Cómo se llamaba el cantante este...?
¿Ese toro enamorado de la luna?
No, el otro. Todo torito.
El Fandi es un torero. Y el Fundi es otro torero. Que fue taxista, ya empezaba en el taxi a cantar y luego se dedicó, dejó el taxi y se dedicó al mundo de la canción, el buen amigo,
pues
el Fari.
Hablando de animales, ande o no ande, caballo grande.
Nunca perdéis contacto con el suelo, porque sólo así tendréis una idea aproximada de vuestra estatura. ¿Quién dijo esto? Pues nada más y nada menos que Antonio Machado.
Nunca mida la altura de una montaña hasta que haya llegado a la cima. Entonces verás qué tan bajo estaba. Esto lo dijo, vamos a ver, que tienen unos apelliditos que... Dag Hammarskjöld.
Lo ha dicho muy bien, Dag Hammarskjöld.
Vamos a otra cosa. Hemos dicho una cosa, pero creemos que este articulillo tiene más carne. Los espartanos, fíjense cómo eran presentados. Mientras que el vikingo se muestra como bélico o salvaje con actitudes para la navegación y el saqueo, el espartano
es presentado como un saco de testosterona con forma humana, la máxima expresión de la disciplina militar.
Un ser humano nacido y criado para la guerra, cuyo único fin digno era el combate. Como tantos grupos tan simbólicos asociados a un pueblo, la realidad no era tan extraordinaria, ¿eh?
Y hay que desmontar mentiras sobre Esparta y sus espartanos. ¿Hitler, culpable del mito espartano?
Dispuesto a reforzar los argumentos nacio-socialistas, el Führer retoma la imagen de una Esparta poderosa como metáfora de un Tercer Reich que debía durar unos 1000 años.
Es más, el 4 de agosto de 1929, el propio Hitler declaró su admiración hacia el pueblo espartano, al cual definía como el ejemplo más iluminador de Estado con base racial de la historia de la humanidad. Ahí queda eso. De hecho, intentaría defender la eugenesia y la pureza de la raza aria comparándolo con sus tradiciones.
Pues vamos a decir las mentiras que se cuentan sobre Esparta. Comencemos por el rito de nacimiento descrito de aquella manera. Cuando un varón nacía en el seno de un hogar espartano, el padre lo presentaba al consejo de ancianos. Las niñas estaban eximidas de tal presentación y prueba.
Ellos lo examinaban y comprobaban que no estaba enfermo. A continuación, las mujeres lo sumergían en vino. Los bebés enfermizos y epilépticos sufrían convulsiones y los demás salían reforzados con el baño. Si aceptamos la veracidad de este supuesto, la admisión del niño se producía mediante una prueba eugenésica, donde la vida o la muerte del bebé quedaba en manos de los ancianos. Esta información nos llega de la mano de Plutarco, una práctica a la que nunca asistió. Luego, podemos pensar que hablaba de oídas.
O sea, que el padre no decidía porque los hijos eran patrimonio de la polis, que así como se llamaba, el consejo de ancianos. Y si era rechazado por niños enfermos, deformados, con retraso mental, eran arrojados desde el monte Taygeto hasta un valle conocido como Ceadas.
Los trabajos arqueológicos sacaron a luz una gran cantidad de huesos humanos dispuestos. Un periodista logró descender al agujero y tomar algunas excelentes fotografías. Había una campaña también.
Sí, contó con la participación de varios especialistas. Los huesos no pertenecían a niños, eran cautivos mesenios y lotas condenados a muerte. También encontraron armas de soldados datadas en la Edad Media.
Los espartanos eran analfabetos, pues les informó que en Esparta la cultura se transmitía de forma oral. Apenas dejaron nada por escrito, un poco a la manera de Sócrates. Y aún así es muy usado afirmar que los espartanos eran unos ignorantes. No hay que olvidar que los antiguos griegos en general cultivaban y admiraban el conocimiento. Los espartanos también.
Pues qué cosa, ¿no? Todo mentiras, mentiras.
Sí. Pues, en el caso de los espartanos, que no eran
analfabetos. Un momento, antes de que se me olvide. ¿Zapatos o zapatillas deportivas?
Sin dudarlo, lo segundo.
¿Hacia qué casa? Digo, casa, calle, nos dijeron.
Ah, claro, que vamos
dirigimos,
a...
nos dirigimos.
Vamos a terminar este programa paseando por una cortita calle de Palencia que todos conocemos. La calle Boca Plaza. Antiguamente tenía por nombre La Fuente, Boca Plaza, El Caño, Segunda Boca Plaza, Oviedo, con el calificativo de Placillo, Placetilla, de La Fuente primero y del Caño después. Fue conocido este rincón inmediato a la Plaza Mayor, donde desde el siglo XVII quedó emplazado un surtidor de agua.
A partir de la construcción del consistorio a mediados del siglo XIX, comenzó a hacerse frecuente la denominación de Boca Plaza, segunda para distinguirse de la primera en la parte trasera del ayuntamiento.
Un kiosco de prensa que han instalado en 1914. Junto a él, inaugurado en 1996, un discreto bronce del arquitecto Jerónimo Arroyo, del escultor Luis Alonso y de cara al edificio del Salón Novedades, obra suya inaugurada en 1913, ahora Consejo de Cuentas de Castilla y León. Esta calle, esta microcalle, podemos decir, comienza en la calle Mayor y acaba en la plaza del mismo nombre, recordando a uno de los protagonistas de la vida local del primer tercio del siglo XX.
Comenzamos el programa deseándoles lo mejor.
Y lo cerramos con la misma y sana intención.
De que sean felices, sin que coman perdices, por si alguno de ustedes son vegetarianos o veganos.
Sí, ahí más de uno. ¿Algún amigo oyente sea vegetariano? Más de uno.
Sí.
Hoy tuvimos en nuestro programa a Mercedes Domínguez, enfermera jubilada y colaboradora activa de Alcer, esa asociación que lucha contra las enfermedades del riñón, con quien mantuvimos una charla muy interesante sobre cómo es, ha sido y será el mundo de la enfermería, ella como experta en esta profesión. Rufina Cambaceres, enterrada viva, su historia. La leyenda del toro encantado allá en Perú. Esparta, sus espartanos y sus mitos. Y finalizamos paseando por una cortita, una micro calle de Palencia, como es la calle Boca Plaza, seguramente una de las calles más pequeñas de Palencia, si no la más.
Me toca decir la frase, ¿no?
Sí, sí.
Lo malo no es vivir en las nubes, sino bajarlas.
¿Quién dijo esto?
Anónimo.
Ah,
anónimo. Cosas anónimas muchas veces ser mejor. Yo, China, entender esto.
Ah, ya. Pues muy bien, amigos oyentes, estuvimos en control y registro de sonido Julián Bilbao y Maite Fuentes en el guión y realización de este programa. Ya lo saben, amigos, aprovechen lo que queda de la mañana, de mediodía, de la tarde, del atardecer, de la madrugada, pero siempre con un poquito de tino, otro poquito de mesura que viene a las mil maravillas. Amigos, gracias por estar ahí al otro lado del receptor y saludos cordiales.
¿Por qué me miras así? Ah, me toca despedirme, ¿no?
Le toca despedirse a usted.
No, ¿sí? pero déjeme.
No,
despedirme.
No, yo le digo que se despida.
Pero bueno, pero vamos a ver.
Para eso le he dado la señal, para que se despida.
No puedo decirles a los señores oyentes hasta la semana que viene.
Pero usted,
no me deja usted.
Usted lo que tiene que decir,
hombre,
adiós.
Por favor. Nada, que no.
Diga.
Diga.
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
En la radio, en nuestra emisión a través de internet o desde la fonoteca.
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.